Saber Oscuro, ritos, senderos y tránsitos del conocimiento artístico. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura muestran su visión sobre los oscuros lugares del saber.
Joan Fontcuberta es mucho más que un fotógrafo o un artista. Probablemente su trayectoria lo convierte en un pensador de imágenes o en un filósofo de la fotografía contemporánea empeñado en comprender las claves de nuestra cultura visual y con el firme propósito de poner un poco de luz en el devenir furioso de las imágenes. En sus trabajos, la frontera entre realidad y ficción se difumina hasta tal punto que el espectador acaba por dudar de su propia mirada y de su interpretación de la verdad. Un productor de imágenes emancipadoras para recuperar desde el pensamiento crítico la soberanía y el control sobre las imágenes. Charlaremos con Joan Fontcuberta sobre la situación general de la imagen desde el concepto de posfotografía y nos aproximaremos a su reciente exposición Mictlán en México como parte del proyecto Trauma. Hola Joan, buenas tardes.
Hola Joan, muchas gracias por estar aquí hoy con la Facultad de Bellas Artes. Ya en tu libro, El beso de Judas, advertías que la fotografía miente por su propia naturaleza. Alertabas que esa máquina de capturar la realidad poseía estatus de veracidad. Has trabajado mucho para hacer una pedagogía crítica.
Sí, que hay que entenderla, además, dentro de un cierto contexto histórico. Creo que era Paul Valéry, el poeta y teórico francés, que comentó que en el inicio de toda teoría hay elementos biográficos, ¿no? Entonces, a mí me ha interesado debatir cuestiones de veracidad ligadas a la utilización de la tecnología como una metáfora, como un campo de experimentación que puede aplicarse luego a un cometido de tipo político, ¿no? No olvidemos que yo nací en 1955, soy hijo del franquismo y esa situación en mi juventud pues condujo a familiarizarme con la propaganda, con la represión, con la censura, con la falta de libertad de expresión, con el control de las informaciones, etc., ¿no? Y todo eso producía lógicamente un cierto rechazo. Había una contradicción entre lo que uno podía ver que estaba sucediendo en la calle y luego cómo lo comunicaban los medios de información sometidos a un férreo control por el régimen, ¿no? Y eso evidentemente creaba una sensación de incertidumbre. ¿Qué es la verdad, ¿no? ¿Cómo se puede transmitir la experiencia de una manera más o menos objetiva? Entonces, a mí me interesó trabajar con la cámara porque, paradójicamente, venía a ser un artilugio que conducía casi por ley divina a una verdad visual, ¿no? O sea, habíamos sido educados en la noción de que la fotografía era una transcripción literal de la realidad. Entonces, yo, como era un fotógrafo aficionado hasta mi época de estudiante en la universidad, sabía perfectamente que con una cámara en las manos la realidad enfrente podía ser interpretada de mil formas distintas. Por lo tanto, ese imperativo categórico de la objetividad fotográfica nunca llegué a compartirlo, ¿no? Me pareció que una manera de combatir ese autoritarismo político, esas imposiciones de verdades, podía ser canalizado precisamente desplazando esa crítica hacia el propio medio fotográfico, ¿no? Por eso digo que la fotografía es necesariamente una mentira, es una ficción, ¿no? Es una ficción porque no es la realidad misma, nos acerca a la realidad, pero introduce toda una serie de factores de subjetivización, culturales, de motivación, de interés, etcétera, etcétera.
Bueno, efectivamente vemos cómo a lo largo del tiempo las formas de control y de poder van cambiando, ¿no? Y a día de hoy la maquinaria que une lo tecnológico y lo medial se ha hecho cada vez más compleja, Creo que, bueno, tú dices, ¿no? La imagen la gestionan múltiples interlocutores. Manifiestas que ya no solo depende de un obturador y de un procesador de imágenes. Y vamos a un lugar que creo que es importante y dices, el control está en los que introducen el concepto y gestionan la vida de la imagen.
A ver, cuando yo inicié mis pasos en el mundo de la creación, que a veces no sé a ciencia cierta si se trata realmente del mundo del arte o el mundo del activismo en términos de comunicación, muchas veces se confunde, pues era a principios de los años 70. El marco histórico y político era muy distinto al actual, ¿no? Y en ese momento la fotografía tenía como elemento, como vía hegemónica, lo documental, la fotografía testimonial, ¿no? Entonces, yo emprendo en ese momento un trabajo que cuestiona ese tipo de quehacer fotográfico ejercido desde el carisma, desde la autoridad del propio medio, ¿no? De qué manera la cámara impone en el espectador un determinado tipo de lectura, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos en una situación distinta donde una de las características sería la abundancia de las imágenes, la saturación de las imágenes, ¿no? En los años 70, las imágenes todavía eran competencia casi exclusiva de los artistas, de los profesionales, de los aficionados avanzados, pero hoy en día la fotografía, la imagen, ya es de dominio público. Es decir, nos hemos convertido en lo que a mí me gusta llamar, así con un poco de humor, el homo fotográficos. Hemos transitado del homo sapiens al homo fotográficos, ¿no? Y en ese tránsito han pasado muchas cosas. Una de ellas es que se produce un superávit, ¿no? Una inflación desmesurada de imágenes. Y por lo tanto, pasamos de imágenes que son escasas a imágenes que son sobrantes. Nuestra relación con las imágenes cambia. Las imágenes ya no son simples mediadoras entre nosotros y el mundo, sino que se convierten en mundo. Es decir, empieza a haber una suplencia, una sustitución del mundo por su imagen. Y en ese mundo imagen hay que aprender a vivir de otra manera, ¿no? Y es en ese sentido en que se plantea como desde un punto de vista a lo mejor hasta antropológico, unos nuevos protocolos de acción con las imágenes, ¿no? Un tema que me interesa mucho, por ejemplo, es la agencia o la agencividad de las imágenes. Cómo las imágenes son un efecto, cómo hay un acto de imagen, cómo las imágenes producen unas acciones, unos pensamientos en nosotros, ¿no? Y eso es lo que en estos momentos yo diría que hemos de tener en cuenta de una manera más esmerada. De qué forma esas imágenes, a lo mejor ya no hace falta que sean refabricadas de nuevo, se presentan a nosotros como un material que podemos reutilizar, que podemos darle un determinado sentido en la dirección que nos convenga, ¿no? Entonces, ahí está, yo creo, el gran tema de la actualidad. O sea, cómo reaccionar, cómo gestionar esa extraordinaria masificación de imágenes.
Efectivamente, tu obra literaria y visual es mucho más que un ensayo. El conjunto de tu trabajo precisamente nos enseña cómo funciona este mecanismo biopolítico en el que las imágenes se han constituido en instrucciones, en prescripciones tácitas. Te interesa además utilizar el término prescribir más que el de crear sentidos. Como autor, esto supone además una toma de postura, de conciencia, mucho mayor, ¿no? ¿En qué lugar queda el espectador? ¿Somos más prisioneros de la posfotografía?
Yo entiendo que ese tránsito al que aludía antes, hacia ese homo fotográficus como actor de la posfotografía, advertimos también otra metamorfosis, ¿no? Lo que antes era una simple escritura, una escritura gráfica, se ha transformado en un lenguaje pleno que hemos aprendido casi sin darnos cuenta, ¿no? Y que utilizamos con absoluta espontaneidad. Hoy utilizamos las imágenes para la interrelación personal, ¿no? Enviamos imágenes, recibimos imágenes, es decir, las imágenes ya no son escasas, lo decía antes, sino que son abundantes y por lo tanto se convierten en unos signos de relación, de comunicación, como podrían ser las palabras. Es un ejemplo tal vez desafortunado en lo riguroso desde la semiótica, pero tal vez muy gráfico y pedagógico, ¿no? Entonces, utilizamos las imágenes como palabras y esas palabras, pues, no hace falta que las salvaguardemos de forma sacrosanta, como pasaba con las imágenes al principio, cuando eran mercancías escasísimas y muy valiosas, ¿no? Entonces, eso hace que, efectivamente, como que las imágenes prácticamente ya existen, no hemos de poner el esfuerzo en la fabricación misma de la imagen, sino en la manera en que la hacemos funcionar dentro de una plataforma de comunicación, ¿no? Y es por eso que a mí, más que crear sentidos, que podríamos decir fabricar sentidos, crear sentidos, me gusta el término de prescripción, porque le da un toque médico, ¿no? Es como si el médico prescribe esa receta, ¿no? Esa medicina, ¿no? Entonces, para mí hay algo de sanatorio, ¿no? De sanación en esa idea de la prescripción, ¿no? O sea, se trata de que las imágenes son maleables, o sea, son como unos cuerpos a los que están a la espera de recibir un alma, ¿no? Un espíritu. Entonces, yo creo que la labor del artista precisamente es infundir ese espíritu, infundir ese significado en ese contenedor que es la forma gráfica, la forma estética de la imagen. Por eso a mí me gusta más utilizar el término de prescribir sentido, la prescripción del sentido.
Sí, también abundando un poco en todo esto, ¿no? Y pensando en el papel, digamos, que puede ejercer el artista en este mundo, en este contexto, ¿no? Enfrentado a la tarea de pensar la imagen, tú hablas de ejercer un escepticismo crítico, de ejercer una cierta disidencia, ¿no? Y de resistencia a través de la fotografía. Creo que ese es un poco, ese puede ser el nuevo lugar, ¿no? Donde poner en crisis, digamos, esta superabundancia de imágenes o estos sistemas, ¿no? Que nos hacen llegar tal barabunta de imágenes, ¿no?
La superabundancia de imágenes, algunos la interpretan como el síntoma de que nos encontramos en un régimen que podríamos llamar el capitalismo de las imágenes, ¿no? En ese régimen, pues las imágenes son las mercancías con las que una determinada estructura de poder mantiene un control sobre nosotros, ¿no? Las imágenes formatean nuestro pensamiento, formatean nuestra toma de decisiones, las imágenes configuran una forma de ser, nuestro espíritu en definitiva, ¿no? Bill Gates lo dijo de una manera muy gráfica: el que quiera controlar a la gente tiene que controlar las imágenes. Entonces se puso como un poseso a coleccionar imágenes por millones, por trillones, fundando la agencia gráfica, la agencia fotográfica de mayor envergadura del mundo, ¿no? Por lo tanto, la imagen implica una dosis de poder. Hoy en día, yo diría que las batallas, las guerras, los conflictos se dirimen en el mundo de la imagen, ¿no? Todo es relato, todo es imagen, o sea, ya no hay sustancia. En realidad, incluso a veces en el argot periodístico se dice, ¿no? Unos políticos se encuentran para hacerse la foto, ¿eh? O sea, lo que trasluce de esa conversación, de esa negociación, de la que pueden a lo mejor depender vidas o la situación económica de poblaciones enteras, es la imagen que se da, ¿eh? De ese suceso, ¿no? Por lo tanto, estamos en ese mundo imagen en el que las pantallas y lo que vemos a través de las pantallas suplen la experiencia de la realidad, ¿no? Por lo tanto, ante esta nueva situación, más que nunca, los creadores de imágenes, los artistas, somos responsables hasta cierto punto de esta situación y hemos de contribuir a dar unos cauces, a dar unas soluciones, a buscar unas posiciones de resistencia, ¿no? Es decir, no solo hay que hacer pedagogía, sino que hay que saber ofrecer como unas herramientas, ¿no? Frente a ese contingente inconmensurable de imágenes que suplanta nuestro mundo, ¿qué debemos hacer, ¿no? Entonces, no sé, a mí se me ocurren caminos, pero seguro que hay muchos más. Por ejemplo, un camino es la gestión crítica de la abundancia. Muchos artistas contemporáneos lo que hacen es trabajar ya no con imágenes únicas, sino con grandes repositorios de imágenes a los que dándoles nuevos sistemas de clasificación, reordenamientos particulares, buscando taxonomías, etcétera, les dan un sentido distinto que a veces escapa a su naturaleza inicial. O otro camino que se me ocurre es, muy bien, tenemos prácticamente que hay imágenes de todo, pero siguen habiendo imágenes ausentes, imágenes invisibles. Tal vez otro cometido posible para un artista responsable es justamente buscar esas imágenes que nos faltan.
Claro, porque tú nos hablas de una auténtica batalla entre nosotros y las imágenes, y no solo como productores, sino también como consumidores que las somos, ¿no? Hoy sabemos que Internet, el Big Data, los algoritmos y unas pocas empresas, tú lo has dicho muy bien, controlan precisamente ese fluir de las imágenes. Y al mismo tiempo, además, vigilan nuestras relaciones en las redes sociales. Es decir, ¿cómo compite este hecho con esa posibilidad que tenemos como autores de prescribir sentido?
Bueno, en estos momentos nosotros hemos alcanzado una condición que es lo que en el mundo anglosajón se llama como prosumer, o sea, como producer y consumer, ¿no? O sea, somos por primera vez en la historia productores y consumidores simultáneamente. Fijémonos que en la historia de las imágenes, es decir, desde las primeras representaciones, no sé, los bisontes de Altamira, la producción de imágenes estaba limitada a unas ciertas élites, ¿no? A lo mejor a unos personajes, ¿no? Que aduciendo pues, una capacidad mágica o espiritual o esotérica, eran capaces de captar el alma del ciervo y de esa manera propiciar su caza por los guerreros de la tribu, ¿no? Luego aparecen los artistas, luego los fotógrafos, tal. Y llega finalmente con toda la tecnología digital el homo fotográfico. Es decir, todos podemos hacer fotografías sin pasar por procesos de aprendizaje complicados, sin tener que efectuar grandes dispendios económicos. Es decir, es gratuito, no hace falta seguir cursos, podemos de una manera muy, muy intuitiva, por un método de prueba y error, pues saber cómo conseguir imágenes e intercambiarlas, compartirlas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esto nos da una situación pues completamente diferente. Pero más que todo esto, digamos casi usurpándole el protagonismo que ha tenido hasta ahora, hemos de darnos cuenta que también hemos transitado de un tipo de imágenes que podríamos decir manuales, hechas a mano, o hechas con una cierta conciencia personal. O sea, yo puedo utilizar una determinada tecnología, un dispositivo técnico, la cámara, etcétera, ¿no? Pero no deja de ser un usuario humano, un operador, que es el que decide sobre una serie de controles, ¿no? Y de esa manera, pues, articula la configuración gráfica del resultado. Hemos pasado de un tipo de imágenes, repito, personales, ¿no? Hechas a mano, a imágenes absolutamente automatizadas, es decir, producidas por dispositivos donde ya no hay la necesidad de una presencia humana, ¿no? Y esto, el hecho de que hayan cámaras de vigilancia, cámaras satelitales, inteligencias artificiales analizando y produciendo imágenes, nos lleva a una superproducción todavía mucho más colosal, ¿no? Es decir, que el gran número de imágenes que hoy se están produciendo, ya podríamos decir que son imágenes donde no tienen en su origen el ADN del ojo y de la cámara, sino que son ya resultados de los algoritmos y las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen si la saturación de las imágenes pues, es un problema al que debemos enfrentarnos, yo digo que tal vez, pero no es tanto problema como el que estemos en los ciernes del fin de las imágenes humanas, ¿no? De que hay cada vez más estas imágenes que constituyen el propio lenguaje de las máquinas. O sea, las máquinas generan unas imágenes con las que se entienden entre sí sin tenernos a nosotros en cuenta. Y esas son las imágenes que empiezan a dominar nuestro paisaje icónico, ¿no? Entonces, es en ese sentido que yo propongo una situación de resistencia, digamos, de duda, ¿no? De decir cuidado, porque estas imágenes, en el fondo, no son para que nosotros nos comuniquemos, no son para que nosotros tengamos una vida más emancipada, sino que son al revés, para reprimirnos, para controlarnos, para estudiarnos, para someternos, ¿no? Y es en ese sentido que, de una manera un poco beligerante, entiendo que hace falta una reacción frente a esta situación y frente a todos los intereses políticos, económicos que mueven, que favorecen esa situación.
Mira, voy a retomar bueno, un aspecto que tú has dicho al principio, cuando tratabas un poco de describir tu punto de partida, y has dicho bien que, bueno, perseguimos siempre encontrar la verdad, es decir, es como una de las grandes aspiraciones del arte y de la filosofía. Y me voy a referir a una anécdota que tiene que ver con la fotografía y que creo que todos recordarán, fue el momento en el que el actual presidente de los Estados Unidos tomó posesión de su cargo y al día siguiente se publicaron las fotografías aéreas, seguramente hechas por algún dron, ¿no? De la explanada frente al Capitolio, en donde se dio el discurso donde se toma la posesión. Y dijo que era el presidente, es decir, el acto al que más personas habían concurrido, ¿no? Al día siguiente, el New York Times publicó dos fotografías en donde se pudo comprobar la fotografía aérea exactamente igual, la de Donald Trump y la de Barack Obama, y era evidente que había más gente en la toma de posesión de Barack Obama. La portavoz del gobierno, que tenía Donald Trump en ese momento, acuñó un término que fue aquella frase de nosotros manejamos unos hechos alternativos, ¿no? Es decir, da igual lo que diga la fotografía, da igual, ¿no? Evidentemente ya hemos sobrepasado ese estadio de que la fotografía sea certificado de verdad, ¿no? Claro, es cada vez más evidente que en términos de creencia y de adhesiones cada uno ve lo que quiere ver. Creo que eran palabras tuyas cuando decías que las construcciones ideológicas, ¿no? Las imágenes son un campo de batalla para las ideologías porque 10 fotógrafos delante del mismo hecho pueden llegar a contar 10 realidades distintas, ¿no? Claro, ¿dónde queda? Y te lo pregunto en tu calidad, ¿no? Es decir, tú eres artista, eres un comunicador, eres un profesional de la comunicación. Claro, ¿dónde se queda la fotografía en este caso como documento periodístico, ¿no? La ha relegado a un lugar muy complicado, ¿no?
Este es un tema que las nuevas tecnologías han vuelto a poner sobre la mesa, pero que en realidad es tan antiguo como la imagen misma. Es decir, la imagen siempre ha sido un instrumento de lucha ideológica y de propaganda, ¿no? Y, por ejemplo, en los años 30, del siglo pasado, ¿no? Cuando hay la gran eclosión del cine y de la fotografía documental, la controversia entre una información veraz, ajustada a los hechos, y una información ajustado a un ideal, a una buena causa, fue un debate teórico sustancial, ¿no? No sé, recuerdo a los grandes fotógrafos del momento, pues defendiendo que si la causa lo merecía, se consideraban, digamos, pues legitimados para tergiversar o influir en el resultado final los elementos de la imagen que diesen a entender algo que favoreciese, repito, esa buena causa, ¿no? Es decir, por ejemplo, me parece que fue Margaret Bourke White, ¿no? La gran reportera de los años 30 en Estados Unidos de la depresión, pues decía, toda fotografía es propaganda y lo que nos debe interesar es si esa propaganda sirve a una buena o una mala causa, punto pelota. Es decir que, o por ejemplo, Robert Capa con la famosa fotografía del miliciano muerto en Cerro Muriano, ¿no? Hoy sabemos que se trata de una fotografía puesta en escena, en función de las simpatías hacia uno de los bandos en contienda, ¿no? Entonces, nada en su momento pareció desmerecer a la calidad, a la dimensión ética profesional del fotógrafo por el hecho de que se saca de la manga pues un truco, ¿no? Una trampa informativa, pero tanto da. O sea, si los buenos son los republicanos, todas estas trampas son perfectamente legítimas, ¿no? Es decir, que aquí hay una cuestión ideológica confrontada a otra que es, podríamos decir, epistemológica o semiótica, ¿no? Es decir, que son ámbitos diferentes. Entonces, planteemos primero de qué queremos hablar, ¿eh? O sea, la fotografía como medio de representación tiene unas características. Ahora bien, yo como político puedo decir que lo que me plazca y si tengo una serie de desquiciados que me siguen a pies juntillas, diga lo que diga, pues todavía mejor, ¿no? Es decir, que vivimos, fijémonos, en la época en la que conceptos que están en boca de todos como la posverdad, las fake news y los hechos alternativos a los que acabáis de aludir, pues son moneda corriente en la comunicación política actual, ¿eh? Es decir, que esto ahora se ve proyectado y magnificado por las redes sociales, por los nuevos sistemas de comunicación, por el hecho de que la información circula mucho más deprisa, etc. Pero es un debate que arrastramos desde hace siglos y que, repito, en la época de las vanguardias históricas, en la República de Weimar, en el periodo de entreguerras, etc., tuvo realmente una virulencia y una emergencia en la reflexión teórica y en la práctica política que pues nos hacen o nos ayudan a entender lo que está pasando ahora.
Sí, porque decías que el buen fotógrafo era aquel el que mentía bien la verdad.
Bueno, es que aquí hay toda una serie de cuestiones que a mí me apasionan sobre la misma idea de verdad. Yo antes lo habéis comentado, ¿no? Propongo un escepticismo activo. Para mí la duda es una herramienta de la racionalidad. Cuando Descartes, en el siglo de las luces, propone dudar y que la duda es precisamente lo que nos constituye como seres inteligentes, como animales racionales, significa el principio de la modernidad. Antes había la credulidad absoluta, la creencia, los dogmas, ¿no? Los actos de fe, ¿no? Dudar de unos determinados dictados autoritarios, fuesen de la iglesia, fuesen de la monarquía, fuesen de los poderes del Estado, significaba pues una disidencia castigada con la muerte o el ostracismo absoluto, ¿no? Es decir, que en el momento en que podemos empezar a dudar, construimos un conocimiento, yo diría, más transparente, más democrático, más humano, ¿no? Por lo tanto, dudemos, y para mí la fotografía nace en otro periodo histórico, en el siglo XIX, con el positivismo, con el realismo, con la revolución industrial, con la expansión del colonialismo, etc., ¿no? Y la cámara no es en absoluto un instrumento inocente, inocuo, ¿no? La cámara implicaba para las mentalidades, digamos, imperialistas de las metrópolis europeas de ese momento, un agente de posesión simbólica de la realidad. Es decir, cuando habían expediciones de reconocimiento, la figura del fotógrafo era indispensable y el fotógrafo tomaba posesión visual de unos territorios que luego los ejércitos se ocupaban de, digamos, de tomar por a sangre y fuego, pero que primero esa posesión llegaba con la imagen, llegaba con la fotografía, ¿no? La fotografía, por lo tanto, conserva en su genealogía, en su naturaleza, podríamos decir, genética, parte de todos los componentes que la hicieron nacer, ¿no? Por lo tanto, yo digo, la fotografía nace con su pecado original y lo primero que tenemos que hacer los fotógrafos es saber, digamos, desactivar ese pecado original. O sea, porque si no, cada vez que produzcamos una imagen, ese pecado va a impregnar el resultado y, por lo tanto, no seremos los que hablemos nosotros, sino que traeremos como un quiste o como una especie de cáncer, ¿no? Esa ideología de apropiación, de posesión, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es todo un debate que me parece fascinante, ¿no? Pero a mí me ha parecido que reconocer que toda fotografía es ficción implicaba, en el fondo, aprovechar todas las enseñanzas de esos pensadores, de esos filósofos de la sospecha, ¿no? De Nietzsche, por ejemplo. Bueno, el Nietzsche en su etapa de juventud publicó ese famoso ensayo muy breve que era sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que nos viene a decir que, en el fondo, las mentiras son indispensables para la comunicación, para entendernos, ¿no? Que la ficción, en el fondo, no es la antítesis de la verdad. O sea, lo ficticio y lo real no son elementos que se niegan, sino que la ficción es una forma que nos permite entender la verdad, entender la realidad, ¿no? Y que si desaparece la ficción, toda nuestra comprensión de la realidad se desmorona, ¿no? Por lo tanto, la ficción no entra en el espacio de lo humano para engañar, sino precisamente para hacer lo real más digerible, ¿no? Y esto lo sabían los griegos con sus mitos y en todas las civilizaciones. La ficción nos ha ayudado a entendernos en el mundo y a entender lo que nos rodea.
Y tú eres un gran creador de ficciones, precisamente, porque mucho de tu trabajo, los límites entre la realidad y ficción son cada vez más difusos y manifiestas que algunas de tus fotografías, por imposibles que pudieran parecer, han acabado por hacerse realidad. Es decir, cuidado con lo que deseas porque puede hacerse realidad, dice el cuento de Navidad. Es decir, las paradojas pueden llegar a ser muy divertidas en este caso.
Bueno, esto nos lleva a Oscar Wilde cuando dice que es la naturaleza la que imita el arte, ¿no? Y no el arte a la naturaleza. Bueno, hay muchas veces en la imagen ficticia un sentido de anticipación. Por ejemplo, ahora mismo, con la pandemia del COVID, no deja de sorprenderme la cantidad de películas y de novelas de ciencia ficción que han estado especulando en los últimos años, sin que nadie les hiciese caso, con la aparición de repente de, de eso, ¿no? De un virus inesperado y mortífero. En fin, es decir, en el fondo la imaginación ya lo había predicho, ¿eh? Hay una película que a mí me gusta mucho con relación a toda esta cuestión de la predicción. O sea, yo creo que hoy vivimos en la cultura de la predicción. O sea, intentamos saber qué tiempo hará, cómo irá la economía, no sé. Es decir, que nuestra idea de progreso se basa en saber predecir lo que ocurrirá. O sea, ya no son los dioses que hacen llover, sino que podemos, a través de unos satélites y de un conocimiento científico, pues saber si hay un anticiclón o si van a haber unas depresiones, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando llega el COVID y nos desmorona completamente toda esta certeza de la predicción en la que nos hemos asentado, ¿no? Bueno, iba a hablar de una película, sí. Es una película que ha pasado sin pena ni gloria, sin ninguna calidad cinematográfica específica, pero que nos habla muy bien de ese argumento, es decir, el guión, ¿no? Es los 3 días del cóndor. Y es la historia de una pequeña célula de la CIA que sus componentes, bajo la apariencia, camuflados como una agencia de estudios literarios, se dedican a imaginar escenarios internacionales posibles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si Irán envía un misil a Israel? Israel responde mandando, yo qué sé, submarinos atómicos, no sé dónde, etcétera. No, vale, muy bien, esta es una posibilidad, ¿no? Otra posibilidad. ¿Qué pasa si yo qué sé, en Siria Saddam, Assad, pues hace un pacto con los kurdos y ataca a Turquía, ¿no? Vale, tenemos otra posibilidad. Entonces, todo eso sirve para que, en caso de que esas locuras, muchas de ellas absolutamente disparatadas, tengan lugar, tener ya una respuesta preparada, ¿no? Es decir, que esa gente eran como de una gran brillantez creativa e imaginativa, especulando con posibles cosas que podían ocurrir, ¿no? Posibles sucesos, algunos improbables, inverosímiles, pero que en algún momento pueden ocurrir, ¿no? Bueno, entonces la película pasa, que resulta que uno de esos escenarios es un plan secreto de la CIA y entonces pues no quieren que se divulgue. Total, que en un momento dado llega un comando, los mata a todos, menos a uno que se ha ido a tomar un café, ¿no? Y ese que se ha ido a tomar un café es Robert Redford, vaya casualidad, ¿no? Entonces, la historia es cómo le persiguen y cómo él cuenta, pues, lo que ha sucedido y tal, ¿no? Es decir, el tema este de los escenarios, las hipótesis, especular con hipótesis, estadísticamente muy, muy cuantiosas, para que alguna de ellas, por casualidad, se convierta en real, ¿no? Y un poco a mí me ha pasado esto, es decir, yo he sido muy prolífico, he hecho muchas historias, a mí me gusta mucho, digamos, el dispositivo del storytelling, ¿no? La narrativa, las imágenes, no tanto como obras o como entes autónomos, sino en relación a una cierta estructura textual, en una cierta estructura de relato, ¿no? Y eso hace que, claro, estos relatos pues vayan apuntando en diferentes di direcciones y, por casualidad, por lo que sea, a veces eso luego sucede en la realidad.
Quiero abundar en una cuestión que para los alumnos de la facultad que estarán después escuchando este diálogo contigo, abundar en algo que también es sorprendente. Es decir, tu perfil es un perfil muy, yo diría, muy, muy completo, en el sentido de posiblemente tiene que ver con tu tarea docente, por el esfuerzo que has hecho siempre por rastrear a otros autores, ¿no? Por rastrear a otros fotógrafos, otros artistas, y de alguna forma ser capaz de hacer algo que tú dices, es reconocer ciertas patologías, ¿no? Y cómo ciertos artistas son capaces de prescribir, ¿no? Para ir contra o para intentar curar esas patologías o hacerlas evidentes, ¿no? Por lo tanto, eres un gran rastreador ¿no? De autores y de artistas.
Mira, varias cosas que se me ocurren. Primero, haberme dedicado a la pedagogía. En realidad, no es que me haya dedicado a la pedagogía, es que entiendo que la creación implica pedagogía. O sea, una creación que no se comparte, que no se explica y que no se confronta con un auditorio, para mí no tiene sentido, ¿no? O sea, entiendo que el receptor es coautor, participa con su interpretación de la obra, ¿no? Entiendo la obra como una interacción, como un protocolo. O sea, la obra no tiene una paternidad única. Yo puedo ser el catalizador, pero en el fondo la obra está moldeada entre los alumnos, entre el público, entre los colegas, etcétera, ¿no? Luego, dices que soy un rastreador. Simplemente yo lo diría de una manera mucho más, no sé, menos pretenciosa. Yo soy curioso y pienso que lo que nutre mi cabeza es el máximo de conocimiento posible en el pasado y en el presente. En el pasado significa historia. O sea, yo no entiendo la creación sin un determinado marco histórico, sin saber lo que artistas precedentes han realizado, ¿eh? Porque eso lo que hace es multiplicar mi repertorio, mi campo, ¿eh? De posibilidades, ¿no? Lo mismo con el presente. O sea, yo quiero saber qué están haciendo mis colegas, los artistas contemporáneos, porque quiera o no, mi trabajo va a estar dialogando con ellos y mi trabajo será una respuesta a lo que están haciendo ellos, ¿no? Es decir, que en el fondo también mi trabajo no es tan importante por él mismo, de una manera autónoma, sino que es importante en la medida en que contribuye como una pieza con las otras piezas, de esa maquinaria que es la creación en tanto que diagnóstico sensible de nuestra época, ¿no? Y por otro lado, pues a mí me interesa ese conocimiento y ese contacto con otros autores, con otros creadores, pero siempre desde una perspectiva interesada, que para mí es que me alimentan, me nutren, ¿no? O sea, a veces dicen, no, es que tu trabajo teórico, y siempre corrijo, no, no, ¿qué más quisiera yo que ser teórico? En todo caso, poético. Pero yo, cuando me intereso en el trabajo de los demás, es porque eso va a darme a mí unas pautas, unas referencias, va a ser un elemento que me va a permitir, pues, encauzar lo que quiero decir de una forma tal vez más elocuente o más pensada, más coherente, etcétera, etcétera. ¿Entendéis? Es decir, que en el fondo yo no hago una teoría, sino que lo que hago es filtrar el trabajo de los demás a través de lo que a mí me interesa, de lo que a mí me obsesiona, ¿entendéis? O sea, yo no soy un filósofo ni mucho menos, repito, ¿qué más querría yo? Que serlo. Yo soy un creador curioso que instrumentaliza el trabajo de los demás y la reflexión sobre el trabajo de los demás para articular de una forma más potente su propia contribución.
Antich dice que tú eres el filósofo.
Sí, es verdad, pero es porque es muy amigo mío y me quiere mucho, ¿eh? Pero en realidad, repito, ¿no? Me encanta, o sea, yo no tengo una formación filosófica y ni tampoco soy, estoy muy leído en temas de filosofía, ¿no? Es decir, yo voy aprendiendo sobre la marcha, ¿no? O sea, mis herramientas, digamos, universitarias fueron la semiótica, la teoría de la información. Yo no vengo de bellas artes ni de historia del arte, vengo de ciencias de la información, por lo tanto. Y además en los años 70, en un momento en que, digamos, en el horizonte estaba Marshall McLuhan, estaba Umberto Eco, estaba Guido Dorfler, o sea, había una serie de autores, todos estos semióticos, ¿no? Que nos han estado hablando de si la imagen era un lenguaje visual, cuáles serían sus componentes, si era un lenguaje parecido al lenguaje verbal. Este tipo de cuestiones han sido las que a mí me han ayudado metodológicamente a realizar mi trabajo.
Claro, pero en ese sentido no es solo el interés como sujeto curioso, sino también como sujeto creativo, ¿no? En ese sentido de no solo hacer una revisión crítica precisa, sino también tener la capacidad por inventar nuevas terminologías, porque todos reconocemos ese afán tuyo por inventar palabras, palabras que son útiles para explicar precisamente el hecho fotográfico, el hecho posfotográfico y yo diría que la cultura de la imagen en su totalidad, aparte de ser buen ojeador, ya digo.
Bueno, pues hombre, te agradezco mucho el comentario, pero me parece también así excesivo. Yo, en cambio, por ejemplo, admiro a gente, ahora no recuerdo el nombre exacto, pero hay un diseñador y creador suizo que ha hecho como una enciclopedia de nuevos términos y, por ejemplo, uno de ellos es bemodalen. Bemodalen es esa sensación de frustración cuando haces, por ejemplo, una fotografía y te das cuenta de que hay millones de fotografías muy parecidas, ¿no? Es decir, esa idea de que estás repitiendo y de que no eres nada original y que estás repitiendo como unos patrones perfectamente codificados, ¿no? Entonces, es verdad que es una sensación que le pasa a mucha gente y para la que, como se trata de un fenómeno reciente, no hay todavía un término en el diccionario, ¿no? Y él va inventando. Es decir, la cultura digital, las redes sociales, todo eso nos confronta con situaciones con las que no tenemos experiencia, son inéditas y por lo tanto requieren de una terminología nueva, ¿no? Y es una enciclopedia interactiva de manera que cada uno puede ir contribuyendo, aportando, compartiendo nuevos términos.
Bueno, sin querer ser muy pesados, Joan, y no abundar en el monotema del COVID-19, porque yo creo que estamos todos ya un poco saturados, ¿no? de hablar de este tema y de buscar, y de pasar a la posteridad por haber vivido esta experiencia, pero sí me gustaría detenerme en un hecho que ha sido evidente, y es que en estos días, en este tiempo que hemos tenido de cuarentena, se han popularizado esto que estamos haciendo ahora, estos dispositivos para poder entrar en contacto visual, Google Meet o Zoom, ¿no? Que son estrellas, ahora son empresas que de repente han disparado el valor de sus acciones porque todos hemos usado masivamente estos medios y ocurre algo que tú también señalas y es que es una especie de selfie en tiempo real, ¿no? Ahora todos hemos mostrado sin ningún tipo de pudor la privacidad de nuestras casas, ¿no? Y además todos hemos llorado y reído. Y mira qué me está pasando, ¿no? Y todos hemos mostrado sin ningún tipo de problema. En fin, Fernando Simón, el portavoz del COVID, pues todos los días incluso ha mostrado su dormitorio. No ha tenido problema, ¿no? Al final, la cámara, es verdad, es una prótesis del ojo, pero se ha convertido en una ventana totalmente abierta al mundo, ¿no? Y eso creo que es un cambio de paradigma o es un lugar en el que creo que todavía no somos conscientes en el que hemos entrado, ¿no?
Lo que nos está pasando es efectivamente que nos damos cuenta de hasta qué punto dependemos de las pantallas, ¿no? Yo creo que el confinamiento, ¿no? La reclusión forzada debido al COVID, pues ha desplazado a la pantalla y el balcón como nuevos espacios públicos, nuevos espacios de interacción social, ¿no? Lo que antes pasaba en el bar o en la calle, hoy pasa gritando, haciendo caceroladas o aplaudiendo desde nuestro balcón, ¿no? Y conectándote con unos vecinos que a través de su propio aplauso conectan con otros. Es decir, que esas señales de humo de las antiguas torres, ¿eh? Con los que en la Edad Media se conectaban en la distancia, ahora lo hacemos de otra manera, ¿no? A través de la ventana y el balcón. Y luego, pues también. Otra cosa interesante es cómo las pantallas han cambiado de aplicabilidad, ¿no? La pantalla del cine es una ventana a la fantasía, ¿no? la pantalla del televisor es una ventana a lo mejor a los sucesos del mundo. En cambio, la pantalla de nuestros ordenadores o de nuestros teléfonos inteligentes es una mediación social, es decir, es la posibilidad de encontrarnos con una realidad próxima a nosotros, pero que debido a la imposibilidad de nuestro movimiento, suple esa. Es decir, que lo que estamos haciendo ahora es que nuestra imagen está supliendo nuestro cuerpo, ¿eh? O sea, la presencia en la pantalla está supliendo la presencia física en la realidad, ¿no? Entonces hay como una delegación en la pantalla de mi vida, ¿no? A finales de los 90, una socióloga americana, Sherry Turkle, publicó un libro que se llamaba La vida en la pantalla, ¿no? Venía a decir que cada vez más mucha parte de nuestra vida tendría lugar en la pantalla, ¿no? Y que el sistema Windows, cada vez que abríamos una ventana, ¿no? Pues venía a ser como una faceta de nuestra vida distinta. Es decir, yo ahora pues soy profesor universitario, soy artista, no sé qué, estoy teniendo una vida, pero luego me iré a mi casa y seré pues padre. Y luego iré a un supermercado a comprar la cena y seré consumidor o cliente, ¿entendéis? Es decir, que mi identidad va cambiando en función de unas facetas que en la vida digital pasan todas en la pantalla. O sea, yo abro una pantalla y soy fulanito, abro otra pantalla y me pongo otro sombrero, otro disfraz, otra máscara, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestra identidad funcional es proteica y eso se ve de una manera pues muy 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 fehaciente, ¿no? Y luego hay otro fenómeno que a mí me parece interesante al albor de lo que estabas diciendo, Pedro, que es el hecho de que nos hagamos estos selfies por mediación de estos dispositivos distintos, porque eso permite aflorar un fenómeno psicológico y sociológico que es la extimidad, ¿no? O sea, nunca hasta ahora tanto habíamos hablado de la extimidad, ¿no? La extimidad vendría a ser la intimidad exteriorizada. Es decir, que efectivamente, sin darnos cuenta o deliberadamente, lo que estamos haciendo es compartir, dar a conocer ámbitos que hasta ahora habían estado reservados, ¿no? Que no eran públicos, que teníamos mucho cuidado en qué grado de información dábamos o no, ¿no? Entonces, en cambio, ahora pues se graban programas de televisión en los domicilios particulares de los periodistas o de los actores. Cuando hay una videoconferencia de trabajo, cada uno ve cómo está de ordenada o desordenada la habitación de su compañero. En fin, o sea, hay como una especie de puesta en común de una serie de datos que hasta ahora eran como muy, muy personales, muy privados, ¿no? Entonces, eso para mí es un fenómeno interesante porque en la medida en que estamos alejados debido al confinamiento, por otro lado, nos acercamos, o sea, suplimos esa distancia a base de reducir psicológicamente la cantidad de información de nosotros mismos que queremos dar. ¿Entendéis? Es decir, que hay como una compensación. Estamos lejos, no podemos tocarnos, no podemos abrazarnos ni besarnos, no hay contacto físico, pero en cambio, voy a compensaros de esa frialdad explicándoos mucho más quién soy yo. Entonces veis pues qué tipo de cuadros me gustan o qué tipo de libros leo o si soy una persona así o asá, en función de toda esa información, podríamos llamar o sea, como expresión corporal del espacio, ¿no?
Escenificada.
Sí.
Nos interesa ahora que nos comentes tu proyecto de México, Mictlán, como parte del proyecto Trauma. Los hallazgos del Archivo Fotográfico de México son como regalos que activan numerosos resortes creativos. Habla en tu libro La furia de las imágenes de cómo Paul Auster, en La invención de la soledad, construye relatos a partir de una fotografía encontrada. y te refieres precisamente a esa idea de postmemoria, un terreno cercano a la alquimia, más interesado en la invención que en el recuerdo. Resucitar fotografía es como practicar un exorcismo.
Sí, es verdad. A mí el tema de la posmemoria me ha interesado mucho. He estado incluso trabajando con diferentes autores. Por ejemplo, hace poco escribí un ensayo para un fotógrafo colombiano cuyo padre había sido secuestrado y eso provocó, lógicamente, un trauma. Es Luis Carlos Tobar. Va a salir un libro dentro de poco, tal vez retrasado debido a la epidemia, ¿no? Y entonces él plantea, a partir del recurso de las fotos del álbum familiar, cómo todo ese dolor, todo ese silencio que ha generado la situación puede ser desactivado, ¿no? Y a través de las imágenes, de la recuperación de esa memoria gráfica retrabajada, ¿no? Se produce una cierta catarsis, ¿no? Hay como si hay como un ajuste de cuentas, ¿no? Pero al final se hace las paces, ¿no? Bueno, como he sabido, la primera en hablar de posmemoria fue Marianne Hirst, ¿no? Que en tanto que víctima su familia del Holocausto, utiliza las fotografías del álbum familiar también en un ejercicio de reconstrucción y de imaginación, ¿no? Con una cierta, con un cierto ánimo de terapia, ¿no? A mí lo que me interesa es que la posmemoria, si la memoria trabaja directamente a partir de la experiencia y del testimonio, pues la posmemoria trabaja con los archivos, ¿no? Entonces, a mí me ha interesado mucho trabajar con archivos por varias razones. Una es esa, la posmemoria, pero otra es un interés que desde hace bastante tiempo tengo sobre la materialidad de la imagen, ¿no? Es decir, la posfotografía implica, como uno de los elementos también más característicos, más esenciales, la desmaterialización. O sea, la imagen pierde su cuerpo, pierde su piel, se vuelve algo insustancial, ¿no? Pura información, ¿eh? Y entonces, en esa nueva condición, es capaz de circular por internet, por las redes, etcétera, multiplicarse, ser mucho más accesible, mucho más rápida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa desmaterialidad pues comporta toda una serie de pérdidas también, ¿no? El aura, el sentido mágico del fetiche, ¿no? Del objeto fotográfico. Entonces, todo eso me lleva a hacer como una especie de homenaje a las ruinas de lo material en fotografía, ¿no? Entonces voy a los archivos, que son como esos grandes cementerios de fotografías, buscando precisamente aquellas imágenes que se encuentran en una situación paradójica, que son las que se están deteriorando, ¿no? Las fotografías han sido concebidas para durar, pero no hay nada que dure eternamente. Entonces las condiciones de conservación, los agentes atmosféricos, el tratamiento químico, etcétera, los microorganismos, el moho, etcétera, pues llega a dañar las imágenes argénticas, ¿no? Lo que constituye la imagen fotográfica, y poco a poco esas fotografías empiezan a palidecer hasta prácticamente desvanecerse por completo, ¿no? Repito que para mí eso ya tiene un elemento poético o simbólico muy potente, porque es como la venganza del tiempo contra la fotografía. La fotografía tuvo la presunción, la soberbia de prometernos la eternidad, de prometernos la inmortalidad, ¿no? Y el tiempo paciente espera a que el cadáver de lo fotográfico pase por delante de su puerta, ¿no? Entonces también hay otra más datos, en fin, hay muchos elementos, ¿no? Es la paradoja de que la fotografía nace como dispositivo de recuerdo, dispositivo de memoria. Entonces, ¿qué pasa cuando la fotografía pierde sus vínculos con la realidad y de alguna forma se convierte en amnésica, ¿no? O sea, son fotografías que están sufriendo su propio Alzheimer, ¿no? Tengo que decir a título personal que empecé justamente a hacer esta serie cuando a mi padre le diagnosticaron Alzheimer, ¿no? O sea, mi padre murió hace unos años y cuando él empezó a dar síntomas de esa patología es cuando, no expresamente, pero coincidió, ¿no? Aquellas cosas, aquellas, si es que el azar existe, ¿no? Pues ahí hay un caso, ¿no? O sea que yo empecé a interesarme por todos estos temas cuando de repente en casa está pasando esa tragedia, digamos, familiar, ¿no? Bueno, y entonces en esta serie la he ido desarrollando a medida que he tenido ocasión de viajar y en México visité algunos archivos, me dieron muchas facilidades, entonces encontré, sobre todo en algunas zonas, por ejemplo en Yucatán, que hay mucha humedad y por desgracia pues la fotografía se estropea a un ritmo mucho más vertiginoso que en otros lugares, pues materiales que me convenían mucho. Y evidentemente al tratarse de archivos mexicanos, pues eran imágenes cuyo referente daba cuenta de una historia del país desde digamos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces había toda la transformación política, histórica, reflejada en lo que quedaba visible en las fotografías, pero fotografías gangrenosas, fotografías cancerosas, donde el tumor empezaba cada vez más a desplazar, ¿no? A matar la imagen todavía visible, ¿no? Entonces esto a mí me pareció, pues también, de nuevo, sumamente poético y simbólico y decidí pues, hacer un trabajo específico que finalizaría en una exposición y en un libro, en una publicación, ¿no? En un libro de artista, ¿no? Entonces, pensando de qué manera podía articular conceptualmente el trabajo, pues empecé a estudiar la cosmología de el México precolombino, ¿no? De los aztecas, etc. Entonces, en su digamos, sistema de comprensión de la espiritualidad tenían una figura que me pareció pues muy sugestiva, que era el inframundo, ¿no? El Mictlán, ¿no? Entonces este inframundo estaba compuesto por 9 pisos que el cuerpo del difunto debía ir paulatinamente atravesando hasta llegar al último, que proporcionaba la paz, el reposo eterno del alma, ¿no? Entonces el cuerpo, a través de las pruebas a que era sometido, pues se iba descarnando. Y también eso era como una metáfora con lo que le pasaba a la fotografía, ¿no? La fotografía se iba descarnando de su materialidad y solo quedaba pues, su vestigio, podríamos decir, en forma de alma, ¿no? El cuerpo se marchitaba, pero quedaba su componente, digamos, espiritual, ¿no? Entonces, bueno, estas 9 etapas, pues en una el difunto tenía que sortear unos jaguares que le comían el corazón, en otro pues tenía que atravesar un río de aguas caudalosas, en fin, todo muy según la mitología así de los mixtecas, y en definitiva pues eso me permitió, buscando imágenes que siempre son muy sombrías, muy tenebrosas, muy dramáticas, ¿no? Pues cómo desde la representación de la Revolución Mexicana, la construcción de las ciudades, en fin, todo el repertorio de lo fotográfico, desde la fotografía más social, de bodas y bautizos, fotografía anatómica, médica, forense, pornográfica, es decir, que después de fotografiar miles y miles de imágenes, pues tenía un catálogo de situaciones que daban cuenta de precisamente la riqueza, todas las facetas de la vida de alguna forma quedaban reflejadas ahí, pero siempre con ese marchamo, ese aura de muy, muy asociado a la agonía, a la muerte, a la transformación, ¿no? Ese es el proyecto Mictlán.
Pues abundando precisamente bueno, en este trabajo que has hecho en México, sí me gustaría que nos explicaras, porque me consta que es algo que, bueno, que tú lo has desarrollado específicamente, como has dicho, y es ese fotolibro que has realizado con Hydra, ¿no? Es decir, el formato del libro, del fotolibro, digamos que posiblemente es ese formato que te permite desarrollar en profundidad ese trabajo de documentación, de recopilación, de decidir dónde quieres mirar, ¿no? Un poco, sí me gustaría que, ¿por qué ese formato, ¿no? ¿Por qué se decide en este caso el formato del fotolibro?
Para mí el fotolibro reúne toda una serie de cualidades, de posibilidades plásticas y expresivas muy, muy ricas, ¿no? Hasta cierto punto casi yo lo planteé en términos escultóricos, ¿no? En términos de presencia de unos materiales, de texturas, de sensualidad, ¿no? En la medida en que era una edición de una tirada relativamente corta, 100 ejemplares, pues los libros podían ser hechos a mano, podían utilizarse papeles artesanales, hechos a lo mejor con cactus o a la vieja usanza también de los aztecas. O sea, hay toda una serie de componentes que le dan de nuevo una materialidad particular, ¿no? Si yo estoy hablando de lo que queda, los restos de la materialidad de la fotografía, en este caso, la materialidad del objeto fotográfico tenía que brillar jugando precisamente con toda una serie de papeles, de calidades autóctonas muy, muy particulares, ¿no? Entonces, hay un papel que se llama Revolución, otro que se llama Mantaquilla, etcétera. Hay 9 pliegos en el libro, 9 cuadernitos, ¿no? Para la encuadernación. Y cada uno está dedicado a uno de estos pisos o niveles del inframundo y cada uno de ellos está resuelto con un papel, con unas digamos, cualidades de tacto, de visuales diferentes, ¿no? Es decir, que no es un libro pensado para reproducir con una calidad de gran excelencia las fotografías, sino para integrar la imagen precisamente a esos soportes y cuya combinación imagen con soporte da lugar a unas sensaciones y no sé, yo creo que habla de una manera muy elocuente sobre este inframundo, ¿no?
Bueno, pues Joan, con tus palabras sobre tu proyecto en México, creo que bueno, hemos hecho un recorrido bastante completo sobre tu trabajo reciente y sobre tu tarea como artista y como pensador. Queremos agradecerte desde la facultad tu generosidad y por habernos dedicado este tiempo. Así que, bueno, un abrazo, mil gracias.
Un placer haber charlado contigo.
Gracias a vosotros, para mí también ha sido muy agradable.